Ok! Ha tornat Baby J directes del Caribe defensant el dret de fumar marihuana.
Eso mismo. Bueno, si por si no les quedó claro de qué vamos a hablar, se los decimos aún más clarito. Está en la agenda política y mediática el tema de la legalización del autocultivo a raíz de, bueno, una nota que disparó toda esta discusión y generó todo un fenómeno también a través de un blog. Estamos hablando de la nota que salió en La Diaria, firmada por Marcelo Gelen el día 18 de febrero de este año, titulada Alicia y Mauricio, y hablaba entonces sobre el caso de Alicia Castilla, de 70 años, una referente en lo que es, legalizar el autocultivo, ¿no?, de marihuana, y también una referente en lo que es, bueno, obviamente la cultura canábica, autora de distintos libros. Ella tiene 70 años y de hacía pocos meses estaba viviendo en Salinas. Como así también Mauricio B., de 39 años, que también fue detenido. Ellos dos, bueno, víctimas de la decisión moral y ética de la jueza Adriana de Asís, una jueza letrada de Atlántida, que los procesó en el marco de la ley 17.016 de estupefacientes, que, bueno, también está en discusión a raíz de esto, porque por un lado dice que quedará exento en el artículo 31, quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado. No conocemos las razones de Adriana de Asís. Lo que sí sabemos es que esto era para consumo personal. En el caso de Alicia Castilla tenía, creo que entre 15 y 17 plantas, pero además me acuerdo que Marcelo Gelen en esos días explicó que tenían que ser hembra o macho, entonces decidir cuál era para su consumo y bla, bla, bla. La cosa es que estas dos personas, Alicia y Mauricio, son víctimas, podríamos decir, no solo de la decisión de la jueza, sino que son víctimas del sistema carcelario en Uruguay, que sabemos que es desastroso.
Pero
y además
ya están adentro, ¿no?
Sí.
¿Fueron todo tan rápido? Ah, pero ven cuando estas cosas cuando la justicia quiere funcionar rápido.
No, se llama prisión preventiva.
Entonces, están en prisión preventiva.
Bueno, sí, pero están en prisión preventiva y no domiciliaria. Entonces, entre las cosas que se saben que están padeciendo, Alicia Castilla le tiene que pagar un peaje a los consumidores de pasta base mientras está allí en la cárcel. Entre las condiciones, y todo esto a raíz de que tiene unas plantitas. Esto generó una movida social y un blog que se llama legalizar2011.blogspot.com, donde podés enviar tu adhesión a justamente la legalización en Uruguay del autocultivo.
Hay mucha gente ya.
Sí, hay al momento, en este mismo instante, siendo las 11 y 17 que tengo de reloj en la computadora, 1.958 personas adhirieron.
Muy bien.
Y además, en este blog se convocó también a una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia el pasado jueves 24 de febrero al mediodía. Bien, toda esta movida nos hizo a nosotros interesarnos en conocer en particular quienes están, manejando el blog, o a quienes se les ocurrió la idea. Para ello nos pusimos en contacto con quien tenemos en línea, Diego Pieri, de ProLegal. Buenos días, Diego.
Buenos días.
Ante todo, bueno, las disculpas por haberte hecho esperar y toda esta presentación, pero bueno, creo que valía la pena para también, presentarte a vos y que nos cuentes, bueno, cómo es que deciden armar este blog y cómo están viendo toda esta repercusión que tuvo y la cantidad de adhesiones, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy bueno, pero sí, en el momento que sale la nota de La Diaria, de que tú nombrabas, de Marcelo Gelen,
sí,
fue cuando se dispara todo, ¿no?
Sí.
Por un lado nosotros como ProLegal y después el resto del movimiento por la legalización del cannabis, que fueron desatando espontáneamente diferentes movidas y actividades.
Uh-huh.
Ellos fueron los que convocaron a la marcha, enfrente a la Suprema Corte, a la que nosotros adherimos y también convocamos. Y a nosotros, como ProLegal, se nos ocurrió que algo interesante podía ser armar un blog que no es algo nuevo, sino que es la misma lógica que se usó en hace unos años con el tema del aborto.
Uh-huh.
No sé si se acuerdan que, bueno, fue procesada con prisión una una chica de 21 años sí. por haberse practicado un aborto.
Siendo denunciada bueno. por el médico, ¿no? Cuando ella llega sí. en pésimas condiciones al hospital porque le habían quedado restos por un aborto mal terminado, ¿no?
No,
y fue denunciada por el médico.
No es la primera vez, uh-huh. sobre todo, capaz que acá en Uruguay no tanto, pero no es la primera vez que en Latinoamérica ocurre justamente que médicos, amparándose en su moral y en el hecho de que justamente pueden tener una sanción legal, denuncian a gente que se practica un aborto. Bueno, acá justamente estamos ante el caso que si bien tiene que ver con otra temática diferente, ocurre justamente la denuncia por parte de, bueno, con el tema de las plantas de algunos vecinos. Tú nos Exacto. podrás contar mejor que estás al tanto de muchos casos, seguramente.
Sí, la lógica es la misma. O sea, nosotros lo que hicimos en el blog fue una declaración en la cual cada uno de los que firma, de estas casi 2.000 personas, que ya hasta a esta altura deben de pasar las 2.000 personas, sí. Se hacen cómplices y declaran ser infractores de la ley 17.016, tanto sí. habiendo comprado, plantado, o por ejemplo también la figura delictiva del suministro de marihuana, uh-huh. Tanto como pasó con el aborto, como que fueron más de 5.000 personas, obviamente nadie inició ninguna acción legal contra esas personas ni contra las 2.000 personas que ahora están declarando haber cometido un delito. Eso es lo que queremos mostrar, es las contradicciones que tiene este tipo de leyes.
Claro, una ley que depende, como decíamos, ¿no? De la ética de un juez o una jueza, pero además que no es clara, y eso sí está en la palestra, sobre todo en esta última semana, de vuelta, ¿no? Porque es un debate que cada tanto se reanuda, sobre la cantidad, ¿no? Hablar de la claro. cantidad. Y entonces, ¿cuándo es para el autocultivo? ¿Cuántas plantitas? Justamente quien asumió el frente del Parlamento, ayer hablábamos de él, ¿no? La calle sí. Pou, que ya el año pasado había presentado un proyecto de legalización. Y él, aparentemente, por lo que circuló, diría que alrededor de 8 plantitas serían lo que se permite. ¿Hay, a tu consideración, Diego, una cantidad determinada que podría frenar esto de condenar al que autocultiva, digamos, una cantidad que no sería llegar al delito?
Sí, en realidad, nosotros, la ley en sí, para que protege el consumo y protege la tenencia para el consumo personal, sin fijar ninguna cantidad, en realidad tiene sus pros y sus contras. El pro, las ventajas es que hay diferentes situaciones de consumo grupal, por ejemplo, un grupo de 10, 15 personas que se van de vacaciones durante 15 días, que deciden hacer una compra grupal, cosa que está concebida, ¿no?, en la ley, está amparada en general por los jueces, y ahí las cantidades de repente son mucho mayores uh-huh. que, por ejemplo, 25 gramos, que es la unidad bastante, la más normal de compra, ¿no? Claro. O gente que no quiere ir a comprar cada 15 días a una boca, ¿no?, a un
claro.
a un traficante, entonces dice, bueno, yo compro cada 6 meses, lo guardo en el freezer, entonces las cantidades ahí, siempre siendo para consumo personal, pueden cambiar, y nos parece que el término razonable está muy bien en la ley. Lo que pasa que, claro, pasa que hay gente que no sabe, que no tiene ni idea cómo funciona, cómo es el autocultivo. Lo mismo claro. con las plantas. Uno puede tener 20, 25 plantines porque está empezando una cosecha y no sabe cuántos se les van a morir, no sabe cuántos van a ser hembras y machos. Hay que aclarar que las plantas uh-huh. machos de marihuana no producen ningún efecto psicoactivo, o sea que no se considerarían droga o pasibles
intervención por la ley. Claro,
cosa que pasó, por ejemplo, en el caso de esta mujer de Alicia, eran plantines, o sea, era el inicio de una. Entonces, a veces cuando se dicen 30, 40, 50 plantas, hay que saber bien de qué se habla.
Sí.
Por otro lado, por ejemplo, 8 plantas, que es de lo que se habla ahora, hay un proyecto de ley de Sebastián Sabín, el cual apoyamos, pero bueno, que estamos en contacto también con ellos como para ir ajustando esas cosas para 8 plantas es bastante, 8 plantas hembras grandes pueden ser incluso hasta demasiado, ¿no? Por eso nosotros siempre fuimos partidarios de no fijar cantidades, pero sí fijar situaciones o elementos que no hay en ninguna ley, ¿no? Ahora, y que no sabemos si las va a haber, pero nos interesa que haya elementos que puedan definir bien cuándo se trata de tráfico y cuándo se trata de consumo personal, ¿no?
Todo esto en un contexto, digamos, de la contradicción que genera la normativa vigente al momento de que no está penalizado el consumo de la marihuana, pero sí está penalizado, digamos, la venta.
Entonces, sí, eso de la venta, la compra, la producción.
La producción y el
suministro gratuito también, sea, no hay eso es, no hay ninguna vía de acceso para el consumo. Ahora que está aceptado que tendría que haber alguna forma de acceso y que tendría que reglamentarse eso y garantizar la seguridad jurídica de los consumidores. Bueno, se están buscando estas vías diferentes a través del autocultivo y de fijar de repente también cantidades de tenencia. Uh-huh. que no puedan ser penadas. A nosotros nos parece que más allá de las cantidades que pueden ser buenas, porque pueden dar seguridad, sí está bueno tener un protocolo en los cuales está determinado que de hecho la policía los usa, pero no, y el juez los toma en consideración los diferentes elementos que hay cuando hay una incautación, cuando hay un allanamiento, claro. ¿No? Pero no están en un protocolo, no están por escrito, no está fijo, claro. Según cada caso se evalúa y bueno, en este caso por ejemplo no hubo ninguna evaluación, simplemente bueno, otra cosa que criticamos de cómo se actuó en este caso, que aparte quiero aclarar que es un caso aislado en general, por plantas, salvo que sean 50, 100 plantas, donde se ve que son cantidades que difícilmente pueden ser solo para consumo, sí. Los jueces no están procesando se archivan en general los casos. Estos son casos aislados, pero bueno, que están dentro del marco de la ley, por eso nos parece que se tiene que terminar, porque mal o bien, como tú explicaste la situación, hay dos personas presas ahora que creo que el 90% de la población consideraría que no deberían estar presas, que es una locura.
Por supuesto.
Contanos en base a tu conocimiento, Diego, justamente sobre si acaso cómo se manejan en otros países donde, digamos, el tráfico sí está
penado,
pero, digamos, la plantación y el autocultivo es legal. ¿Cómo se maneja el procedimiento, digamos?
Acceder a las semillas.
Claro, uno tiene que, digamos, acceder a la semilla, tiene que declarar que va a tener cierta cantidad de plantas. ¿Cómo se hace en otros países?
Bueno, en realidad no hay ningún país que tenga una reglamentación clara. Mismo Holanda, que sí tiene reglamentada la venta y está todo controlado y está cargado con impuestos, etcétera, etcétera. Tienen un vacío legal en cuanto al suministro. Ajá. de los coffee shop que venden marihuana, de cómo consiguen la marihuana. Entonces en realidad no hay ningún país que tenga una reglamentación clara y
ni ejemplar.
No, uh-huh. En Holanda en realidad lo que se hace es la vista gorda por parte de la policía de que hay gente que produce grandes cantidades en casas o en terrenos o en galpones, etcétera, y son los que suministran a los coffee shop. Uh-huh. A partir de ahí, de que la marihuana está en el coffee shop, ahí sí está todo reglamentado, está todo legal. Pero de ahí para atrás no. Y bueno, en estos momentos es como son acuerdos y son decisiones políticas ministeriales que ahora funcionan así, pero el día de mañana no hay ninguna ley que haya que cambiar como para que en el día de mañana se prohíba eso y se corte todo, digamos.
Ajá. Sí.
Por otro lado, en España se está buscando, por ejemplo, en España lo que hay son, se llaman grow shops, son tiendas donde tú puedes comprar menos la marihuana, puedes comprar la semilla sí está regulada, las semillas se venden en varios países de Europa, son legales y se compran por internet, etcétera, no hay ningún problema con eso. Uh-huh. Y los grow shops lo que hacen es te dan todo tipo de asesoramiento y todo, menos la marihuana, te dan todas las lámparas, las macetas, la tierra, todo para poder plantar, pero también están en un limbo ahí con el tema del autocultivo, que en realidad tiene penas más que nada de multas y eso, pero bueno, no las están aplicando, están usando como los atenuantes, los usan como forma de archivar los casos para no procesar y no multar a los cultivadores. Lo que se está haciendo ahora, y que también costó muchos procesamientos y mucha prisión de mucha gente en España, es clubes de cultivo, que lo Ajá. que hacen es, en un terreno se cultiva marihuana, sí. En forma colectiva, la gente se hace socia del club, y eso se lleva a un local, y en ese local cada uno va comprando a precio de costo, sin fines de lucro, la marihuana, tanto sea para uso medicinal o como para uso recreativo, ¿no?
Y en el caso uruguayo, ¿cuáles son las vías de acceso?
Ahora actualmente no hay nada, ahora no hay ninguna vía de acceso. La única vía de acceso es que vos vayas por la calle y te encuentres un paquete de marihuana o que te caiga del cielo. Esa es la realidad.
Que es bien sabido entre los consumidores dónde conseguirlo. Claro.
Muchas veces la policía parece que hiciera la vista gorda en muchos casos, diciendo no saber dónde están muchos los lugares de distribución, cuando en realidad todo el mundo sabe, ¿no? Está muy claro.
Sí, pero no, eso, el tema del tráfico no es tan así. En realidad tenemos, ahora yo no tengo los datos, pero hay el 40%, bueno, hay un porcentaje muy alto de gente que está presa en las cárceles uruguayas por venta de tráfico de 10... menos de 10 gramos.
Está claro.
De hecho, ustedes en dentro del blog de legalizado2011.blogspot hay distintas notas, inclusive el texto de la ley de estupefacientes, claro. Y entre las notas que hay, además de la que nombrábamos de la diaria, está, bueno, figura el informe de la oficina de Washington, Transnational Institute, sobre asuntos latinoamericanos, donde se indica que el 58,2% de los detenidos y procesados por la ley de estupefacientes y lavado de activos tiene entre 15 y 29 años, y gran parte de esos detenidos también están en Uruguay, y además por pocas cantidades que tenían encima, ¿no? con las cuales se los encontró. Y en cuanto a lo que estábamos hablando de accesos, hay un sistema que es Sensi Seeds, no sé llamarlo sistema, una marca, en fin, que distribuye semillas de hierbas medicinales de cannabis, y entonces también eso sería un camino al cual acceder, que envían por correo aparentemente hacia todo el mundo, ¿no?
Sí, el tema es que te puede pasar como le pasó a Alicia, que si tú podés acceder a las semillas, se pueden comprar acá por internet,
claro.
Porque también supongo que hay un vacío legal ahí, que nadie controla eso, pero en realidad no sé si sería legal o ilegal, pero después cuando tú tenés las plantas en tu jardín y eso, bueno, un vecino te puede denunciar, claro. Y bueno, y según lo de general no pasa, pero ha pasado varias veces, y bueno, y pasó en este caso, que el juez te puede procesar por producción, la producción está prohibida. Obviamente que lo que se interpreta en realidad, que no es una producción, no se aplica la figura de producción, sino que lo que se aplica es que es una tenencia para consumo personal, que es la única excepción que no tiene pena de en la ley 17.016.
Que en este momento, ¿de cuánto es la cantidad para el consumo personal que se estipula?
No hay una cantidad.
No hay. Ah, perdón.
No hay, claro, porque en la ley...
Pero en la calle, pero cuando uno está en la calle, no puede poseer absolutamente nada tampoco.
Sí, para uso personal.
Para uso personal.
Para consumo personal, pero te digo...
Claro, establece...
Ha ido presa por 10 gramos,
claro.
Porque se constató seguramente que estaban vendiendo, ¿no?
Claro.
Con diferentes otras pruebas, pero no la cantidad.
Exacto.
Y hay gente, por ejemplo, hubo un caso... en Rocha, de gente que se estaba yendo, que lo en algún lado en la ruta, etcétera, y tenían medio kilo, claro, era un consumo grupal, se iban como 20 y habían comprado todos juntos la marihuana, y bueno, en total era medio kilo, y el juez logró entender que iban a consumir eso durante 15 días en algún balneario de Rocha, cual es lo más lógico, es lo que más pasa, lo más normal, que la gente para fin de año compre grandes cantidades porque después en verano no hay marihuana, y bueno, uno se va para afuera y ya se asegura una gran cantidad con la cual, por ejemplo, si topeáramos la tenencia 25 gramos, hay mucha gente que de todas formas caería en estaría en infracción. Y lo mismo pasa con el autocultivo. Si yo tengo 4 o 5 plantas que supuestamente me van a dejar tener hasta 8 plantas, bueno, el día que yo cultive esas plantas, los cultivos de exterior, ¿no?, los que se plantan al aire libre, son anuales acá en Tijuana, ¿no? Se planta en septiembre y se cultiva en mayo. Entonces, una vez que tú tenés el cultivo, tendrías que tener una copia para todo el año. Eso sería mucho más de 25 gramos que lo que se está planteando. Por eso, estamos en contacto y hay reuniones y conversaciones con Sabine y con Nicolás Núñez. A nosotros nos encantaría que estuvieran todos los legisladores de todos los partidos detrás de esta nueva ley que reglamente y que proteja el autocultivo para consumo personal. Pero bueno, son cosas que se van a ir ajustando, y capaz que lo mejor no es fijar cantidades, sino bueno, fijar procedimientos y diferentes elementos que determinen que una persona está cultivando para autoconsumo o para tráfico, lo cual en realidad a nosotros como Prolegal nos interesaría también que el tráfico de marihuana de buena calidad y que reduce daños con respecto a lo que se está consumiendo ahora, que viene de más que nada de Paraguay, no nos parecería mal que se venda, que la venda el Estado, que la vendan diferente.
De todas formas, el blog Legalizar 2011 en este caso es concretamente para el tema del autocultivo, vale aclararlo.
Sí. Ahora, por lo que estamos y por lo que las circunstancias políticas nos permiten, que bueno, que se pueda reglamentar el autocultivo y que la gente, hay mucha gente que cultiva en su casa con el miedo de caer preso, hay gente que fue presa, y hay mucha gente que no cultiva en su casa y compra en una boca, sí. ¿Entendés? Favoreciendo las mafias del narcotráfico.
Y además lo loco es que los vecinos, por ejemplo, de Alicia o Mauricio, denunciaron porque, bueno, por los plantines, las plantitas, y no hay un gran nivel de denuncia a nivel de denunciar las bocas de pasta base que hay alrededor de la vuelta de cualquier casa, al menos de nosotros, de los que estamos acá.
Que son circunstancias.
No, es llamativo, bueno, también, porque está ahí como por ahí como una fijación en denunciar determinadas cosas, y otras tal vez dan más miedo, o uno lo ve más vinculado a una red de narcotráfico y no sé qué, pero es hasta más dañino, por no ponerlo ni en una balanza ni en un ranking de qué puede ser más peligroso que otro, pero sí sabemos y se conoce de boca de pasta base, y no se denuncian como tanto, al menos, o se dan a conocer como sí ocurre en estos casos como el de Alicia.
El tema es que evidentemente el marco legal está sumamente atrasado con respecto a la realidad concreta, ¿no? Como recién planteaba Diego, el tema, por ejemplo, de una práctica muy habitual, justamente, la de comprar grandes cantidades justamente a fin de año, y decir, todas esas cosas no están siendo contempladas, ni cerca de ser contempladas al momento. Entonces, claro, cuando hay un desapego tan importante, ¿no?, entre la gente que se encarga de hacer las reglamentaciones, ¿no?, para todo este tipo de temas, y la realidad concreta, lo que pasa, es cuando, claro, entramos en un montón de contradicciones realmente muy grandes. O sea, digamos que todo esto es por lo cual están luchando y tratando de sacar adelante, para que, en definitiva, la gente que quiere consumir tranquila, sin molestar a nadie, sin ocasionar ningún problema, lo pueda hacer y no tenga que estar con miedo, ni justamente de que van a entrar a la casa, van a hacer una incautación, le van a ver qué tiene, qué deja de tener, ¿no? Un poco es así.
Sí, es así. En realidad, en estos casos ya son casos extremos. Estamos hablando de una mujer de 70 años, un activista, una mujer que no presenta ningún peligro para la sociedad, un artesano que trabaja y provee de artesanías a diferentes comercios en Uruguay, y que ahora está cortado su trabajo y su vida normal por este tema. Pero también, si es un joven, ¿no?, que cuando se criminaliza también por ser joven de 21 años, capaz que en vez de 10 tiene 15, 20 plantas, y dice, bueno, mirá, estaba para la joda, no sé cuántas plantas. Claro. También pasa, y también es gente que no presenta ningún peligro para la sociedad. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, en estos casos, bueno, la alarma fue tal y la incongruencia fue tal que desató todas estas movidas, en cierto sentido, por suerte, pero bueno, lamentablemente al día de hoy también la burocracia judicial no está permitiendo que se haya pedido todavía la libertad de estas dos personas, ¿no?
Sí, porque... o al menos la prisión preventiva, pero en sus domicilios, ¿no?
Claro.
Si las van a tener detenidas, digo... por último, Diego, desde el blog o desde Prolegal y digamos todos los que se están nucleando allí, ¿tienen pensado alguna otra actividad o movilización como la que hicieron frente a la Suprema Corte en estos días?
Bueno, sí, ahora se viene el Día de la Marihuana, que es el primer sábado de mayo, creo que cae 6 de mayo, uh-huh. En el cual intentaremos también organizar algo para hacer movida y seguir haciendo ruido sobre este tema, porque sí. Después te pasan 15 días, los proyectos de ley quedan encajonados en el Parlamento y si no se hace ruido, no. Y después Prolegal con financiación internacional y esperamos tener el apoyo de los organismos del Estado en la materia, como la Junta de Drogas, Ministerio de Salud Pública, etcétera, va a organizar un gran debate.
Bien.
Nacional de Drogas alrededor de julio.
Bueno, bien. Habrá que estar entonces atento a esa agenda. Te agradecemos mucho el contacto, Diego, y bueno, invitamos a los oyentes a que visiten y si quieren también adhieran
y se informen
se meten en el blog legalizar2011.blogspot.com y si no, también pueden enviar la adhesión a yoadhiero2011@gmail.com con el nombre, apellido y la cédula de identidad.
Sí, pero me quedó una pendiente, perdón, por romper el cierre.
Sí.
Pero habíamos intentado justamente hacer un contacto que era justamente con autoridades de la Junta Nacional de Drogas, que se complicó bastante porque estamos en una época donde este tema está sobre el tapete, todo el mundo lo está tocando, y digamos solamente la máxima autoridad de la Junta Nacional de Drogas son las que están habilitadas para hacer declaraciones con respecto a esto, y bueno, uh-huh. Por el tema de horarios del programa no lo pudimos coordinar. ¿Tú tenés, Diego, conocimiento acerca de cuál es la postura que tiene la Junta Nacional de Drogas como organismo estatal con respecto a esta posibilidad del autocultivo?
Y es bastante bastante favorable. La junta de drogas está haciendo un proceso muy interesante y muy importante, y bueno, tratando de detectar realmente cuáles son los problemas de drogas en Uruguay, que básicamente por lejos son las drogas legales, alcohol y tabaco, ¿no? Y ellos están bastante a favor, y bueno, por ejemplo, Romani, una declaración de Romani de los últimos días es que hubieron varias incautaciones de marihuana en los últimos años y no en general no se procesa, salvo grandes cantidades o elementos, como que están dando cuenta de que, bueno, de que el autocultivo se está empezando como a legalizar de hecho, pero bueno, hay jueces que todavía no se enteraron, o bueno, la ley todavía no está clara en esos sí. temas como para que haya una seguridad.
Claro, no se sentó jurisprudencia, entonces se sigue dependiendo del criterio de los jueces. Claro.
Otra cosa interesante es que, bueno, que estos casos, nos parece justo estos dos casos que de estas dos personas que están presas, intentar llevarlos a la Corte, a la Suprema Corte, para que, bueno, la Suprema Corte dictamine, uh-huh. Y ahí sí se sienta un antecedente muy fuerte de que no estamos hablando de cultivo para tráfico, sino que estamos hablando de una especie de tenencia para consumo personal, y bueno, si la Suprema Corte se puede pronunciar en ese sentido, mientras puede haber un cambio de ley, se puede sentar sin una jurisprudencia más fuerte como para que dejen de pasar estas cosas de procesados por autocultivo, ¿no?
Bueno, muy bien. Diego, te agradecemos realmente muchísimo por tu tiempo, por la disposición, ya que fue una nota bastante extensa. Seguramente volvamos a estar en contacto cuando lo amerite, ya que esto va a ser una noticia que va a tener muchas actualizaciones, ojalá favorables hacia esa posibilidad de que se legalice el autocultivo para consumo personal, ¿sí?
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a la tarde.
Hasta luego.
Dale, gracias, tenga buen día. Bien, hablábamos entonces con Diego Pieri, miembro de Prolegal y uno de los que está allí organizando el blog legalizar2011.blogspot.com. Nos vamos, cerramos este bloque, vamos todavía del aire.
Lo único que quería comentar, sabés que es que una cosa que la tenía pensada y justo hizo referencia a Diego en la nota, que es el tema lo hipócrita que es la sociedad realmente, y nos meto también en la bolsa, ¿no? Porque si no es muy fácil mirar para el costado. Con respecto al tema de las drogas legales,
uh-huh.
Es decir, el alcohol y el tabaco, porque contra el tabaco se está luchando más, ¿no? Desde la pasada administración, pero el tema del alcohol es realmente terrible.
No, y está claro la cantidad de víctimas que tiene el alcohol.
Sí, por supuesto, pero aparte, a mí hay una cosa que no me la puedo sacar de la cabeza, que es la cantidad de gente que, como vos decís, muere por el tema del alcohol, y sin embargo todo el mundo se escandaliza, mucha gente, por el tema de la marihuana, comiendo la droga, ¿eh? Y sin embargo, como todo es un tema cultural y social, ¿no? Porque uno va a un supermercado cualquiera, a un kiosco de barrio, y nadie le asusta ver la botella de vodka, de whisky, ¿no? Es algo tan usual, a lo que lo tenemos tan asimilado. En el cual sabemos que muchas veces, sobre todo en los comercios de barrio, el tema de la venta del alcohol a menores de 18 años se lo pasan por el costado.
Pero además algo que se fomenta. Pero algo que se fomenta cuando hay fiestas como la del recuerdo, la fiesta del recuerdo.
La noche de nostalgia.
Gracias, la noche de la nostalgia, canilla libre y whisky.
Sí, sí.
Cosas que. Se está fomentando también eso, entonces.
Por supuesto, entonces digo, ¿cómo todo es un
tema? Tenemos que bajar la hipocresía, ¿viste?
Cuesta verlo, exacto. Cuesta ser un poco menos hipócrita, cuesta visualizarlo, pero hay que darse cuenta un poco de eso, ¿no? Es decir, si todos tenemos tan asimilado el tema de ir a un supermercado y ver una botella de whisky y nadie se escandaliza, es decir, el tema de la marihuana, créame, el que si acaso alguien no tuvo la experiencia de saber de qué estamos hablando, no tiene más de qué preocuparse, o mejor dicho, vamos a ser concretos, tiene muchísimo menos de qué preocuparse con el caso del tema del consumo de alcohol, ¿no? Con el consumo de la marihuana. Sí. Así que yo no estoy hablando de que, bueno, vaya uno a un supermercado y se encuentre con los cigarrillos de marihuana para comprar. No están
como
así.
Como hay en Holanda, hay chupetines, hay de todo.
Claro, pero realmente hay que ser un poquito menos hipócrita y abrir un poco la cabeza.
Bien, cerramos, estamos escuchando de fondo, aparte este tema es ayuda de excusa para escuchar buena música, así tranquila. Y ahora de fondo tenemos a Hightone, que es Dub de Inglaterra, que nos facilita a nuestro gran operador Gastón Pepe. Y nos vamos escuchando algo que hemos prácticamente hecho un consenso.
Sí, sí.
Vamos escuchando Las manos de Filippi.
Las manos de Filippi, un tema que se llama Presos de tu sociedad, que habla concretamente de lo que estábamos hablando recién, ¿no? De
la gente. Del paso.
Habla del paso, pero habla de la gente que justamente que termina siendo encarcelada injustamente por simplemente querer consumir marihuana.
Muy bien.
La cerca de 300 kilos de marihuana.
te la da.
La música suena en tus oídos, retumba en tu cabeza, y la sentís por Uniradio, el periodístico de la nueva mañana.